Buenas noches. Bienvenidos a La Zona Oscura. Historias y relatos de terror. Es 1992. Es España, es el futuro. ¿Se acuerdan? Se celebra la Expo de Sevilla 92. Es el quinto centenario del descubrimiento de América. España y América son uno. España se acaba de incorporar a la Unión Europea. Es el futuro. Madrid es la capital cultural europea. El PIB de los españoles se está cuadriplicando. Es España, es el país del futuro. ¿Recuerdan? Pero no solo eso. Es España. Es el destino turístico internacional de moda. Es España. Es el lugar más divertido del planeta. ¿Recuerdan? En España se celebran las Olimpiadas del 92 en Barcelona. Las mejores Olimpiadas de la historia. ¿Recuerdan? Fueron las mejores Olimpiadas de la historia. A día de hoy, en 2021, siguen siendo consideradas las mejores Olimpiadas de la historia. España queda justo por detrás de las grandes potencias, por detrás de los Estados Unidos de América, por detrás de Rusia. Y España asombra al mundo. España demuestra cómo se hacen las cosas, como un país divertido, como un país irreverente, como un país olvidado, sabe hacer las cosas, es el mejor país del mundo. Solo esto, decíamos, es el país más divertido del planeta. Y en el país más divertido del planeta tenemos la ruta de Stroll, la ruta del bacalao. ¿Recuerdan?
¡Sensibles! ¡A volar!
Sí, pues la dimensión divertida. Sí, cogías el coche en Madrid el viernes y podías estar de fiesta continuada sin parar hasta el lunes por la mañana. 300 kilómetros de Tecnotrans, 300 kilómetros de bacalao, la música máquina, drogas de diseño, la juventud baila. Horas y horas bailando en la pista. El país es una convulsión de diversión. Todos nos lo vamos a pasar bien. El rubio ve a esas chicas de allí. están al lado de la gasolinera. Están haciendo autostop. El rubio está nervioso. El rubio hace tiempo ya que se fugó de la cárcel. El rubio piensa que ya se habrán olvidado de él. Al fin y al cabo es más liso que todos. El rubio me hace parar. Montamos a las chicas en el coche. ¿A color? Claro que vamos a colores. Subid, subid. El rubio se da la vuelta. Y cuando pasamos por colores y las niñas empiezan a protestar, las chistan. Pero las niñas no se amedrantan. Las muy furcias van pintadas como una puerta. Las chicas quieren irse de fiesta, pero no quieren irse de fiesta con nosotros. Quieren que las dejemos en esa discoteca. Empiezan a gritar que no, que por favor que las dejemos bajar. Entonces el rubio se enfada. Les da una hostia. A la que se empieza a incorporar, a la que más se revela, le da una hostia en la cara. Las otras chicas gritan y en vista a eso el rubio las da otras hostias. Está como loco el rubio. El rubio le revienta la nariz a una de ellas, a la más guapita. Ya han dejado de chillar. España es el país más divertido del mundo. Como escuchábamos en esta dramatización, nos hallamos en 1992 y España es el país que está deslumbrando al mundo. Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos al capítulo final, al episodio definitivo de este especial que hemos hecho sobre el caso Alcácer. Como saben, y si todavía no lo han escuchado, les invito a escucharlo. Hemos podido escuchar en un capítulo la verdad alternativa de este horrible crimen y en el siguiente capítulo la verdad oficial. En ambos casos se aportaban pruebas y testimonios para sostener estas dos versiones. Una versión, la versión alternativa, es la que presentan el padre de una de las niñas y un periodista, Juan Ignacio Blanco. La otra versión, la versión oficial, nos la presentan a nosotros un programa de la televisión vasca llamado El Lector de Huesos. Un psiquiatra forense, amén de otros testigos, nos presentan la versión oficial, la que quedó constancia en la sentencia firme de este proceso que terminó imputando a Miguel Ricard y llevándolos a la cárcel. Pues bien, en el capítulo de hoy vamos a escuchar e intentar dilucidar cuál de estas dos versiones, quizá las dos, quizá la versión alternativa, quizá la versión oficial, quizá ninguna. Como decía, vamos a intentar dilucidar cuál de todas es la verdadera. Pero antes de entrar a juzgar, queridos oyentes, quería recordarles que si no están suscritos, por favor suscríbanse ya a nuestro canal de iVoox o seleccionen como su podcast favorito en el canal de Spotify de La Zona Oscura. Les recuerdo que estamos en ambas plataformas
Y también, si no lo han hecho ya, les invito a que se unan a nuestra página en Facebook, Historias de Terror y Creepypastas, a nuestra página de Instagram, La Zona Oscura Terror, y a nuestro canal de TikTok, La Zona Oscura Terror. También les invito a adquirir en versión digital o en versión en papel el libro Demasiado Oscuro, una colección de relatos tenebrosos o Gritos en el Alba, otra colección de relatos muy oscuros. Como decía, hoy vamos a intentar dilucidar cuál es la verdad. Pero para eso hemos decidido que la mejor forma es que lo juzguen ustedes mismos con nosotros. Así que una vez que han escuchado las dos versiones por bocas de personas más autorizadas que este equipo, vamos a reconstruir los hechos. Vamos a reconstruir los hechos de las dos versiones. Vamos, si les parece, a reconstruir los hechos de la versión oficial con lugares, datos y fechas. Y vamos a reconstruir los hechos de la versión alternativa. Hasta un punto, ambas versiones comparten desarrollo de acontecimientos. A partir de un punto, se bifurcan cual camino hacia el infierno. Hay un momento en que tendremos que saltar adelante en el tiempo para hablar de la investigación en sí. Y es una vez descrito estas dos versiones, estos dos caminos que recorrieron estas tres pobres inocentes, pasaremos a juzgar. Porque sí, este canal va a juzgar. Este canal va a mojarse. Pensamos que ya que hemos tratado este tema y ya que su recompensa a modo de explosión de audiencia ha sido tan positiva, creo que nos corresponde mojarnos el culo y expresarles nuestra opinión, saber, decirles que darles a conocer qué es lo que nosotros pensamos. Así que a continuación vamos a escuchar primero, como les decía, la versión oficial, los hechos, según la versión oficial del juzgado de Valencia. A continuación, el transcurso de los hechos según la versión alternativa, según nos ha contado en diferentes programas el padre de las niñas, el padre de una de las niñas y el periodista Juan Ignacio Blanco, que en paz descanse, por cierto. Y después vamos a escuchar la opinión de este programa. Vamos a plantear dudas, las dudas que nos han presentado cada una de las dos versiones, porque cada una de las dos versiones nos ha dejado muchas dudas y muchas preguntas sin contestar, a las cuales intentaremos dar respuesta. Este programa también se ha puesto en contacto con guardias civiles, criminólogos, especialistas en leyes, abogados, y nos han dado también su opinión, que se las vamos a expresar aquí. Y por último, vamos a hacer una reflexión, a dar nuestra opinión y hacer una reflexión sobre lo que allí pasó. Antes de empezar, quiero advertirles que si ustedes son sensibles, quizás sea mejor que no continúen escuchando, porque no vamos a omitir detalles. Vamos a intentar narrar lo que en aquel lugar de Valencia, España, sucedió en 1992. Cómo secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a Toñi, Miriam y Desiree. ¿Se atreven?
Es el 13 de noviembre de 1992. Estamos en la provincia de Valencia, Comunidad de Valencia, España. Miriam García Iborra, de 14 años, Desiree Hernández Forst, de 14 años, y Antonia Gómez, llamada Toñi, la mayor de las tres, de 15 años, están en la casa de su amiga Esther. Visitándola, pues se encuentra indispuesta. No se siente bien. Está enferma desde hace unos días, nada grave por suerte, y han pasado la tarde haciendo la compañía y planeando la salida nocturna que van a realizar ese mismo día por la noche. Van a visitar la discoteca Colores o Colors, que si bien no pertenece a la ruta de Stroy, a la ruta del bacalao que inunda de música máquina el litoral valenciano, se deja sentir por esa atmósfera de fiesta que comentábamos al principio. Pues bien, estas chicas, como todos sus compañeros de clase, se van a dirigir a pasar la noche de fiesta en este lugar. Bueno, la noche es un decir, puesto que son chicas de 14 años, acaban de dejar atrás su infancia a escasos casi meses vista y sus padres no les dejan salir hasta muy tarde. Pero ellas van a pasar unas horas de fiesta con sus compañeros de clase en este lugar. Después de tener que dejar a su amiga, la cuarta en discordia, la cuarta chica de la pandilla que se encontraba enferma en su casa, se dirigen a esta discoteca que les es tan familiar y que está en el pueblo de Picassent. Podríamos decir, wow, se van muy lejos, ¿no? ¿A otro pueblo de fiesta? Pues bien. Si bien en aquella época no estaba unido al Cáceres y Picassent como lo están ahora, realmente no está muy lejos. Mediará alrededor de 1 kilómetro y no tenían que pasar por demasiados lugares poco recomendables. Además, allí conocen a todo el mundo. Qué mal puede pasar, ¿verdad? Tan es así que cuando se están dirigiendo hacia la salida del pueblo, un amigo de las chicas, un conocido de toda la vida llamado Herbás y su novia, les acercan en coche hasta la gasolinera de Picassent. Se podría decir que el lugar más peligroso, por así decirlo, el descampado que separan estas dos localidades valencianas, ya lo han sorteado en coche de sus conocidos y se bajan en la gasolinera. Ya no queda mucho para llegar a la discoteca. Al cabo de unos metros, se encuentran con otro conocido, Cano Yácer. Cano Yácer es un conocido también de las niñas, que las saluda desde su ciclomotor. Por último, la última vez que estas chicas serían vistas con vida, por lo menos según los testigos del caso, que así declaran, será la señora Batal. Desde su casa, desde la terraza de su casa, ve cómo se montan, cómo son recogidas las tres chicas por un coche blanco, no muy nuevo, en el que van cuatro hombres adultos. No está muy segura la testigo si son adultos todos ellos, pero desde luego que son grandes hombres, y cuatro sí. En este coche están estos cuatro hombres adultos y entran las tres niñas. Esto lo asegura esta testigo, la señora Badal, porque le llama mucho la atención, ¿no?, que en un coche como aquel se monten tres niñas ya habiendo cuatro ocupantes. Hasta aquí es lo comprobado. Esta versión, lo que hemos escuchado hasta ahora,
es el punto que tienen en común la versión oficial, es la parte de la historia en común de la versión oficial y de la versión alternativa. Lo que vamos a escuchar ahora será primero la versión alternativa, perdón, la versión oficial, y segundo la versión alternativa. Lo que tenemos hasta aquí es corroborado y confirmado por diferentes testigos. Todo esto está claro, es seguro y está en el sumario de las del caso y se sostiene y está reflejado también en los libros publicados por el periodista que llevó la principal investigación alternativa del caso. Lo que voy a continuar relatando en lo que sigue, ya en principio es la versión oficial y ya solo depende de la primera declaración de Miguel Ricard. Repito, solo depende de la primera declaración de Miguel Ricard. Nadie más lo puede confirmar. Habrá algunas pruebas que diremos a continuación, que lo sostienen en mayor o menor medida, pero nadie más puede ni ha declarado apoyando la teoría oficial. La sucesión de hechos que se relatan son declaración de Miguel Ricard, su palabra en una primera declaración. Luego se desdecirá. Se desdirá, perdón. pero hasta aquí es cierto, comprobado y real. Pues bien, habíamos dejado a Tony Miriam y Desiree, Miriam García Iborra, de 14 años, Desiree Hernández Folch, de 14 años, y Antonia Gómez, llamada Tony, de 15 años, montándose en un coche. En este coche se encuentran Miguel Ricard y Antonio Anglés. Son alrededor de las 8, 8 y 10, 8 y 20 de la noche, de ese 13 de noviembre, y las chicas se montan en la parte de atrás del coche. Bien, habíamos dejado a las tres chicas muy cerca ya de la discoteca Colores. Estaban ya, se podrían decir, que a ni 500 metros de esta discoteca. Por lo que muy pronto verán que el coche no para en este lugar. Muy pronto verán que sus yacaptores no paran en la discoteca Colores, por lo que deciden reclamar que las dejen salir de ahí, que ellas querían ir a esa discoteca. Ellos no les hacen caso y ellas empiezan a rebelarse y a chillar. Por lo que el Antonio Anglés se da la vuelta y golpea repetidamente a las niñas y las amenaza con un cuchillo de monte hasta que consigue que se callen y se sometan. La dirección a continuación será a la de un paraje que solían frecuentar estos dos delincuentes, conocido como La Romana, cerca del pantano de Tous, pasado Catarroja. El tiempo estimado de viaje desde el lugar donde recogen a las niñas de Alcácer hasta este lugar perdido de la mano de Dios es alrededor de una hora o hora y media. El camino no es fácil, el camino es muy agreste, el camino no, en su parte final no está asfaltado y el camino es complicado para un todoterreno llegar, no les digo para un Opel Corsa, que es el modelo de vehículo que pertenecía a Miguel Ricard y que es el que han usado para raptar a las niñas y transportarlas hasta este lugar. Pero bueno, con todo y con eso, este coche no puede llegar a hasta el propio lugar de la Romana, que es el lugar donde terminaron sucediendo los hechos, según esta versión. Por lo que después de abandonar el coche, todavía tienen que andar otra media hora más. Siendo muy optimista, unos 20 minutos. Por lo que en total podemos concluir que si han recogido las líneas a las 8, poniéndonos en la versión más optimista para que cuadre todo mejor, han recogido a las líneas a las 8 de la noche, a las 8 de la tarde, y han llegado a la Romana, al lugar donde sucederá lo que les relataré a continuación, a las 9:30. Entonces, a eso de las 9:30 o las 10, siempre en palabras de Miguel Ricard, después de hacer bajar las líneas del coche y llevarlas en fila de a uno hasta la caseta donde se ocultaban estos dos criminales de poca monta, las atan a un palo, que allí había un poste, que allí había y todavía hay, y las torturan y violan. Primero a una de ellas, primero será a Miriam, la abrirán y procederán. La abrirán las cuerdas con las que las ataban y procederán a golpearlas más si cabe de lo que ya habían hecho, a violarlas de forma vaginal y de forma anal con un palo. A continuación la volverán a atar y procederán a hacer lo mismo con Desiree. A Desiree también la tirarán al suelo, la rasgarán la ropa y después de un golpe contundente en la faz de su cara infantil, la violarán vaginal y analmente con un palo. Que constituyó la violación anal. La violación vaginal fue al uso. La volverán a atar y dejarán a las tres chicas golpeadas y torturadas y violadas, atadas a este poste del que les hablaba. A continuación van a dejar el lugar, Antonio Andrés y Miguel Ricard, y se van a dirigir a Catarroja, a un bar, a eso de las 11, entre las 11 y las 12 de la noche, a comer, a comprar unos bocadillos para cenar y unas botellas de agua para beber. Por lo visto, Antonio Inglés se queda fuera y es Miguel Ricard el que va a entrar a este local, que cierra a las 12 de la noche. Después de hacer las compras de su habituallamiento, deciden volver al lugar donde tienen retenidas a estas chicas y proceden a violar a la tercera, a Antonia Gómez. En esta ocasión, esta chica es primero violada porque no hemos dicho esto, claro, y es importante. Miguel Ricard no violaría a las dos primeras chicas, ese sería Antonio Inglés, y sería después de que Antonio Inglés violara a Antonia Gómez, Toñi, sería increpado Miguel Ricard en torno a su hombría a que se decidiera a hacer lo propio y también violarla. Por lo que Miguel Ricard violaría a Antonia Gómez, también vaginal y analmente. Y después, en el mismo procedimiento, la volvería a atar a este poste junto con las otras chicas. Después decidirían Antonio Anglés y Miguel Ricard tumbarse en un colchón y pasar la noche durmiendo, pero ante los chillidos y los lloros y lamentos de las tres niñas, no podrían hacerlo y se enfadarían, por lo que procederían a, con un palo, golpearlas en brazos, antebrazos y piernas. Por último, ya bastante enfadado, Antonio Anglés cogería un cuchillo de montería, les amenazaría poniéndoselos en el cuello, luego amó con una pistola del 9 corto, las encañonaría en la cabeza para que callaran y finalmente metería dos piedras en una camiseta y a modo de onda lo impactaría contra la cabeza de una de las niñas, dejándola inconsciente. Pasaría la noche y ya al amanecer, a dos de las niñas por su propio pie y a la golpeada en la cabeza, llevada en vilo, la llevarían hasta una fosa que tenían abierta porque habían enterrado una motocicleta que previamente habían robado tiempo atrás. Pondrían arrodilladas al lado de esta fosa y de un tiro certero en la cabeza de cada niña con esa pistola del 9 corto que hemos citado anteriormente, procederían a asesinarlas. A continuación las enterrarían y abandonarían el lugar. No sería hasta 75 días después cuando unos apicultores que se encontraban revisando los panales que tenían muy cerca de la romana, debido a un temporal que había acontecido, se acercaran y divisaran una mano humana con un reloj infantil. El caso que había revolucionado los medios de comunicación españoles por más de 2 meses llegaba a su trágico, iba a decir final, no, conclusión. Y ahora tenemos que escuchar la versión alternativa. Y para ello tenemos que volver a las 8:20 u 8 de la noche del 13 de noviembre, del viernes 13 de noviembre de 1992. Otra vez son recogidas en este lugar, en Picassent, Tony, Miriam y Desiree. Pero esta vez van a ir acompañadas, sí, por Antonio Anglés, pero no irá Miguel Ricard en este coche. En este coche va Antonio Anglés y dos personas más, aparentemente pertenecientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y al ejército. Luego son llevadas estas niñas, nunca serán llevadas a la romana, y por el contrario serán llevadas a un chalet de una barriada de chalets exclusivos cerca de la localidad de Picassent. En este chalet, que actualmente se encuentra deshabitado y que escuchamos cuando escuchábamos la versión alternativa en el capítulo de la verdad alternativa, en este chalet varias personas importantes, como son el gobernador civil de la provincia de Alicante, de por aquel entonces,
miembros del gobierno de Franco, miembros José Antonio Laína, miembros del Partido Popular, etc., y un sinfín de nombres más, también miembros del gobierno italiano y del gobierno francés. Bueno, pues este grupo de personas de las altas esferas realizarían un acto ritual en el que procederían a cortar varias partes del cuerpo de las niñas. Por supuesto, las violarían vaginalmente y con un bastón ritual las violarían analmente, para después introducirlas objetos rituales como son belladona, como son polvo de la mano de Gloria, es un polvo que se recoge de ciertas plantas, un extracto de ciertas plantas del cementerio, o la cruz de Carvaca, una cruz que es utilizada por las logias masónicas más ocultas. Bueno, pues todos esos objetos ritualísticos serían puestos encima de las niñas mientras se las violaba y luego se les sería introducido en su orificio vaginal o también por la boca. Pues bien, también tenemos que después una persona que previamente habría pagado un dinero tendría el derecho a disparar, a asesinar a estas tres niñas, y a continuación otra persona con la misma, pero habiendo pagado otro dinero previamente acordado, podría llevarse una parte del cuerpo a modo de trofeo. Hemos de recordar que se pierde una mano de las niñas y también falta un pezón de la mama izquierda de otra de las niñas. Pues bien, a continuación serían lavados los cuerpos de estas niñas y enterrados en un lugar cercano, en el jardín de este chalet, que ahora se encuentra abandonado. Y sería para entonces, una vez enterradas las niñas, cuando el soldado que había participado en el rapto de estas mujeres, de estas niñas, fuera a decidiera decirlo a los miembros del equipo de seguridad de la discoteca de Colors a la que se habían dirigido las chicas, y ellos habrían decidido ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil, pero la Guardia Civil no hace atestado de esta declaración ni mueve un solo dedo. Pues bien, después de esto, estas chicas serían desenterradas de este lugar y enterradas en el lugar donde se las encontró finalmente, a algunos escasos metros de, no escasos, pero algunos metros de la Romana, en el paraje donde finalmente se hallaron sus cadáveres. Esta es la versión no oficial. Como les decía, esta es la versión alternativa, la versión de Fernando García y José Ignacio Blanco, que son sus dos mayores artífices. Fernando García es el padre de Miriam y José Ignacio Blanco es un reputado periodista de investigación que desgraciadamente ya no se encuentra entre nosotros, pues falleció hace algunos años de cáncer. Pues bien, Esta es la versión alternativa. ¿Y por qué tenemos una versión alternativa? Pues muy bien, tenemos una versión alternativa porque... porque la versión oficial tiene algunos problemas graves que ya escuchamos en los programas pasados, en los que se nos relataban con una explicación alternativa o en las que se nos resolvían con una explicación más oficial. A continuación les vamos a relatar estos problemas punto por punto, uno por uno. Y las incongruencias son unas cuantas. A continuación, las incongruencias que les vamos a relatar son incongruencias que no queremos dejar, ¿cómo decirlo?, dejar un poco en el misterio, un poco a forma de conjetura, de forma abierta. No nos gustaría dejar estas incongruencias o estos problemas que tuvo esta investigación para que ustedes piensen si está bien hecho o no está bien hecho. En este caso, queremos ser minuciosos, queremos ser cirujanos al relatar las incongruencias que todavía a día de hoy, en 2021, presenta este caso. De acuerdo, nosotros ya diremos nuestra opinión después, pero primero queremos tratar de enseñarles los errores que tiene la versión oficial. Luego vamos a intentar criticar la versión alternativa, que también es muy criticable. De acuerdo, pero primero vamos a empezar, ya que primero hemos dicho la versión oficial, primero les hemos relatado lo que pasó de forma oficial, vamos a pasar a relatarles los problemas que tiene esta versión oficial y esta investigación, ¿vale? El listado de incongruencias y errores del caso Alcácer. Para ello hemos hecho como unos subgrupos con estos problemas. El primer grupo lo hemos titulado los problemas, las incongruencias que encontramos en el lugar de los hechos. La primera es que no se hizo, caso único en España, no se hizo una reconstrucción de los hechos. En el sumario no hay una reconstrucción de los hechos tal cual. No se preservó en el lugar de los hechos no se preservó el lugar donde se encontraron los cuerpos. No se acordonó la zona y solo se acordonó la zona con posterioridad al levantamiento y recogida de pruebas, y no antes de que se hiciera, cuando era el procedimiento común. Sé que hemos escuchado en el programa anterior que en aquella época las cosas se hacían así. No es verdad. Hemos hablado con guardias civiles que trabajaban en la Guardia Civil en aquella época. Y por un suceso como puede ser un accidente automovilístico, ya se hacía esto. No les cuento con el caso de asesinato más famoso de la historia de la criminología española. Esto ya se hacía y se debería de haber hecho. Bien, como decía, no se acordonó la zona hasta el levantamiento y la recogida de pruebas, lo que pudo dar lugar a la manipulación extravío y contaminación de las mismas. Se cambiaron de lugar y de posición los objetos encontrados en el escenario para fotografiarlos todos en un mismo espacio que no era el original. Otra vez aquí nos encontramos algo que no es como nos han dicho cuando se ha defendido el caso. Esto no se hacía tampoco así cuando se cometía un asesinato en los primeros años 90. En los años 80, en el 81-82, nos comentaba nuestro contacto la Guardia Civil, ya en el caso de que hubiera un asesinato, se le sacaban las fotografías antes de poder manipular o tocar el cuerpo, no después.
Entonces, en este caso, en el lugar de los hechos, se cambiaron de lugar y de posición los objetos encontrados en el escenario, como les digo, para fotografiarlos todos en el mismo espacio que no era el original. Muchos de los objetos encontrados en la fosa no se fotografiaron. Diferentes huesos y fragmentos de huesos, una piedra con manchas de sangre, entre otros objetos de gran interés criminalístico. Y aquí otra vez les tenemos que decir que minuciosamente en aquella época se les sacaban fotos a cualquier objeto que se sospechara mínimamente que pudiera tener relación con el caso. No les cuento unas piedras manchadas de sangre. En fin, algunos objetos extraídos de la fosa fueron abandonados en el lugar, no fueron recogidas como muestra ni numerados como tales. Algunos de los objetos que se encontraron en la fosa se dejaron allí. Bueno, aquí sí que podemos decir que puede ser por un descuido. Esto vamos a intentar comprarlo. Ya en esta enumeración de los hechos ya vamos a empezar a mojarnos un poquito el equipo de la zona oscura. Entonces, como les decía, esto lo podemos intentar razonar como que es un descuido. Pero sigue siendo extraño. Otros objetos recogidos simplemente desaparecen. Se lo comentaba cuando relataba la versión oficial, puesto que aparecía en las diligencias y ya saltaba a la vista, ya llamaba tanto la atención que no hemos podido no poder mencionarlo cuando relatábamos la versión oficial. Así que, como le decía, algunas muestras, algunos objetos recogidos simplemente desaparecen después. Dos piedras de río halladas en el interior de una camiseta y un plástico encontrado en el interior de la fosa, entre otras cosas. No se encuentra sangre de la víctima en el supuesto lugar de los hechos. No se encuentra sangre. Hemos escuchado que la sangre se puede degradar hasta el punto de no quedar rastro, y habían pasado 70 días, más de 70 días, desde que sucedieron los hechos hasta el momento de el hallazgo de los cadáveres. Pero ni una gota, bueno, como les decía, no se encuentra ni un resto de sangre en el lugar de los hechos. Bueno, esto era el primer grupo de incongruencias, el primer grupo de problemas. El segundo grupo de problemas lo hemos llamado levantamiento de cadáveres. Solo se hizo una única fotografía de los cuerpos en el interior de la fosa. Es la fotografía número 17, en la cual solo puede diferenciarse apenas un bloque de cuerpos y barro. En esta fotografía, la estoy teniendo ahora mismo delante de mí. Esta fotografía está en tonos ocre, que si uno no sabe muy bien de lo que está hablando, si a mí me enseñan esta fotografía sin saber que estoy tratando sobre este tema, diría que es basura. O sea, es la fotografía de la... es la original. No es por la mala resolución de la herramienta que estoy usando, no. Es una fotografía que no muestra nada. Como un grupo de trapos y todo con tonos ocres, tonos marrones, tonos de barro. Muy bien, la segunda incongruencia que encontramos en el levantamiento de los cadáveres es que las descripciones de los cadáveres no se acompañan con sus correspondientes fotografías en el mismo lugar de los hechos, cuando era el procedimiento común, insisto, relatado por un guardia civil que ejercía como tal en la época. Tampoco se realiza ningún croquis de la posición de los cadáveres, tal y como estos se encontraron en la fosa. Insisto, hasta en un simple accidente de tráfico, ya en esa época se hacían croquis, atestados e informes, que es como se llamaba la sección de la Guardia Civil que se encargaba de esto, en la Guardia Civil de Tráfico, hacía atestados e informes, como su propio nombre indica, de cualquier accidente automovilístico de cierta gravedad. No les digo nada de un asesinato. Los cadáveres no fueron protegidos en su traslado. Se trasladaron en un vehículo que no era el adecuado para ello, dejando los féretros salientes y expuestos a movimientos bruscos. Esto era relatado, si recuerdan, por un funerario, por el funerario que se encargó de hacer esto.
y que el propio funerario dice que no era el procedimiento habitual tampoco en aquella época. Muy bien, ahora vamos con el grupo que más me llama a mí la atención. Las autopsias, el grupo de incongruencias que hemos denominado las incongruencias o los problemas que tienen las autopsias. Bien, el primero es que se contaminan las ropas de las víctimas. Esas ropas se hallaban completamente empapadas en agua, introducidas en bolsas de plástico, haciendo que las manchas de sangre, de saliva, de esperma y otras que pudieran existir se invadieran de hongos, se pudrieran más de lo que estaban y muchos indicios de interés criminalístico se perdieran. Las autopsias no fueron completadas, no se terminaron de hacer. No se fotografiaron todas las lesiones de las víctimas en las autopsias. No se dio una explicación racional a la parte de los cuerpos que les faltaban a las víctimas, como manos, vértebras y partes de espalda, entre otras. No existen fotografías de ninguno de los órganos internos de las víctimas. Se levantaron los cuerpos antes de extraer indicios de los mismos, con los que se perdieron pruebas fundamentales, como larvas, pelos y otras más. Se amputaron partes de los cadáveres que no eran necesarias para la realización de ninguna prueba, o aparentemente se amputaron. Los primeros forenses se negaron a la realización de una segunda autopsia. Esto es llamativo. El primer equipo de forenses se niega a realizar una segunda autopsia. Por orgullo profesional, no lo sabemos. En la segunda autopsia, hecha solo un día después, no se entregaron muchas de las partes de los cuerpos de las víctimas que amputaron en la primera autopsia. No se realiza una identificación odontológica de los cadáveres comparándolas con radiografías, o al menos no queda patente en el sumario ni en el juicio oral que así fuera. No lo sabemos si se hace esto y en ningún lugar hemos podido encontrar que esto se hiciera. Las radiografías realizadas a los cadáveres de las niñas no aparecen en el sumario ni fueron vistas durante el juicio. Es más, se nos dice en el siguiente, en el anterior capítulo que hemos hablado, que no se le hacían radiografías. Y si recuerdan, también dicen que no se puede hacer un análisis del ADN del pelo porque le falta el bulbo. Pues bien, esto porque en teoría no había maquinaria disponible. Y también porque esto no se hacía. Y otra vez tenemos que encontrar que esto no es verdad. Sí se hacía en aquella época y sí había el aparataje disponible. Bueno, continuamos. No se realizaron análisis de las larvas, análisis de los hongos ni análisis relativos a ninguno de los pelos hallados en la alfombra. No se realizó la prueba de fluorescencia de la tierra hallada en el zapato y en algunas de las ropas de las niñas para conocer su procedencia, porque aparentemente, y como también hemos escuchado en el capítulo de la verdad alternativa, el material terroso, la tierra que se encontraba adherida a la ropa de las niñas, parecía muy diferente que la tierra en la que se encontraban enterradas, ¿no? No se analizó el objeto hallado en el interior del estómago de una de las víctimas. No se encontraron restos de semen, ni vellos púbicos, ni de Anglés, ni de Ricard en los cuerpos de las víctimas, de las niñas. Eso es increíble. En los cuerpos de las niñas se encontraron vellos púbicos, sin embargo, en los cuerpos de las niñas, dentro de los cuerpos de las niñas, no en la alfombra, no en la casa, no. Dentro de los cuerpos de las niñas, de 5 a 7 individuos distintos, según el informe del profesor Carracedo. Y para terminar este grupo, los vídeos de las autopsias fueron borrados casi en su totalidad, sin dar ninguna explicación a este hecho. Esto, según un abogado de oficio al que hemos consultado y ateniéndonos a su palabra, no es el procedimiento habitual. No se suelen borrar este tipo de pruebas. Y más ahora cuando se informatizan, es más bien al revés, se informatizan todas estas pruebas en lugar de borrarlas. Pues bien, estas son borradas. Vamos ahora al grupo de pruebas o de incongruentes o el grupo de problemas que hemos denominado las declaraciones y los testigos. Las denuncias de desaparición de los padres de Miriam, Toñi y Desiree son un calco unas de otras. Parece que están copiadas. Todas las líneas van acompañadas de dos amigas y en todas las declaraciones la hora de salida de la casa es a las 7 de la tarde. Algo imposible si unas van a recoger a las otras. No pueden salir todas a la vez y además declarar que todas son recogidas por todas. A la vez, a la misma hora. Bien. Nunca se le pide a Miguel Ricard que reconstruyera el camino exacto por donde llevaron a las niñas hasta la Romana. En su declaración, Ricard dice que Anglès violó primeramente a Toñi, pero según los informes forenses, Toñi murió virgen. Su himen estaba intacto. Los principales testigos que las vieron aquella tarde no declararían hasta una semana después de los hechos. Todos el mismo día, el 20 de noviembre, una semana después de los hechos, se les lleva a declarar. Todos a la vez, en el mismo día. Bien, no existe ningún informe en el sumario del trabajo de la Guardia Civil durante esa primera semana. Hay directamente una semana de que no se conserva nada. Ningún informe, nada del trabajo que realizará la Guardia Civil. Luego tenemos otra incongruencia, que es que son otro problema. Es que solo las vieron 6 personas aquella tarde. Bueno, esto más que un problema, tampoco veo yo que sea un problema. Pero bueno, me ha parecido reseñable, ¿no? Que la ven 6 personas. No me parece que sean solo 6 personas. Las ven seis personas. Bien, los testigos que llevaron en su coche las niñas de la tarde del 13 de noviembre de 1992, se lo comentaba antes, no se ponen de acuerdo en el modelo de coche que llevaban aquel día. No dicen lo mismo cuando dicen el coche que estaban llevando el día que las subieron a su coche para luego dejarlas en la gasolinera, ¿no? La supuesta llamada que hace Miriam a su padre para que las acerque a la discoteca Color aquella tarde no está recogida en el sumario del caso. En el sumario faltan un montón de cosas que en teoría están en la versión oficial. Bien, la declaración de los dueños del bar El Parador, esto es muy reseñable. En teoría, en mitad del crimen, ellos, si recuerdan, van a comprar comida, los dos. Bueno, pues claro, el bar al que van a comprar la comida es el bar El Parador. Bien, pues las declaraciones de los dueños del bar fueron manipuladas por el instructor del caso abiertamente. No es que lo supongamos, es que abiertamente en el sumario aparece que el instructor del caso les dice o les conduce a lo que tienen que decir. Lo refleja el informe. El hecho de que el instructor llevara una declaración escrita de antemano y que no se atenía a la realidad de lo declarado por los dueños del bar hace legítimo plantearse si este tipo de procedimiento se utilizó con más testigos del caso, claro. En el sumario no aparecen declaraciones de los dueños del bar El Parador. No aparecen sus declaraciones, lo que aparece es como el instructor va a visitarles y va a decirles que digan eso y ellos se niegan o lo admiten pero de mala gana y desde luego no lo firman. Estas declaraciones sí se hacen 4 meses después de que ocurrieran los hechos, como lo aseguraron durante el juicio oral. Luego desaparece. El siguiente grupo de problemas lo hemos llamado, déjenme que lo consulte, que se me ha ido, balística, los problemas de balística. Primero, ninguna de las dos armas mencionadas en el caso estuvo nunca en manos de los expertos del Centro de Investigación y Criminalística, ya que nunca se llegan a localizar estas dos armas, lo cual es un problema grave. La pistola Star del 9 corto, en teoría, estaba en el poder de Antonio Anglès, mientras que la llama 9 corto nunca se encontró tras ser robada. Por tanto, nunca se pudieron comparar las marcas de los cartuchos y proyectiles encontrados en la fosa y en los cadáveres con los propios, los proyectiles de dichas armas. Teniendo en cuenta que los cartuchos entregados por el policía local Ovidio y el policía nacional Cayetano estaban sin percutir, es decir, sin marcas, los informes de balística carecen de fundamento. Las balas encontradas fueron un proyectil durante o después de la autopsia, no se sabe dónde, hay versiones contradictorias en el sumario, Un proyectil extraído a Toñi y un cartucho encontrado en la fosa de la Romana sin percutir. Se compararon con un cartucho sin cargar y sin percutir de los dos policías. ¿Por qué se hizo esta prueba si los cartuchos de los policías no habían sido cargados ni percutidos y por tanto es imposible compararlos con nada? Bien, más problemas. Este grupo de problemas los hemos llamado los problemas de el juicio, en torno al juicio. Los colmeneros que encontraron los cadáveres de las niñas no son llamados a declarar hasta el juicio, 4 años después. No se les llama a declarar antes en ningún momento, en ningún momento. Los principales testigos del hallazgo de los cadáveres, nada más y nada menos. Cada uno de los colmeneros da una versión diferente, además del hallazgo y de todo lo que vieron aquella tarde. No se admiten los resultados de toxicología hallados en la alfombra que envolvía los cuerpos de las tres niñas. Otro problema es que se encuentra un cabello cano encontrado en un cinturón de una de las niñas y este es destruido al compararlo con un único sospechoso que poco o no tenía nada que ver con los hechos, ya que conoció al único condenado en el mes de diciembre y un mes después de que desaparecieran las pequeñas y no tenía además el pelo cano. O sea, el pelo con el que comparan este pelo cano se destruye mientras lo comparan con un pelo de una persona que se relaciona con los supuestos autores de los hechos después de que desaparecieran las niñas y de que pasara todo esto y además no tenía el pelo cano. En fin, no tenía canas, vaya. El grupo de problemas que hemos llamado visionado de las cintas de la autopsia en el juicio. Las hemos visto, hemos visto estos problemas y se los relatamos a continuación. La cinta de la primera autopsia no contenía ninguna imagen en su primera parte. Además, parecía haber sido borrada y no se da ningún motivo al respecto de que la borren. Otra vez tenemos que se borran cosas. El doctor Frontela requiere el visionado de la primera autopsia que el visionado de la primera autopsia se hiciera sin sonido. Además, la cinta de la segunda autopsia, buena parte, es una repetición de la primera y otra gran parte está sin grabar. Prácticamente no aporta nada, aunque se lo haya pedido. En fin, la cinta de la segunda parte, la reproducción de las mismas fue en FF, Fast Forward, o sea, a cámara rápida. Según lo transcrito en el acta, el visionado de la cinta corresponde al paraje. Al parecer, la Romana se realiza de 12:30 a 13:40 y el visionado de la segunda autopsia de Frontela se realiza de 12:40 a 13:12. ¿Cómo es esto posible? ¿Se visionaron ambas cintas a la vez? Tampoco existe explicación ninguna a este hecho. Y por último, el último grupo de problemas que hemos encontrado aquí lo hemos llamado la sentencia. Los hechos probados de la sentencia no son probados, ni siquiera se dan horas, ni se hace una reconstrucción de los hechos en ningún momento. Y el último problema que presenta este grupo de problemas que hemos llamado la sentencia es que el testimonio principal, Dolores Badal, que sitúa a las tres niñas entrando en un coche ocupado presuntamente por Miquel Ricard y Antonio Anglés, fue invalidada en la sentencia del juicio. Todos estos problemas presentan la versión oficial, problemas fundamentales. A mi juicio, los mayores son que el sostenimiento de esta versión, las pruebas fundamentales de la versión oficial son que aparece un volante de la Seguridad Social troceado y que todavía está allí 3 meses después, durante el invierno, después de viento, lluvia, el barro, etcétera, a escasos centímetros de la fosa. Es la prueba número uno y la prueba fundamental, que nos lleva a la prueba número dos, que son la primera declaración, que luego es desestimada, o sea que luego, de la cual luego se desdice, de Miguel Ricard. Estos son los enormes problemas de la versión oficial. Muy bien, queridos amigos, pues estas serán las incongruencias, los problemas, las graves faltas de profesionalidad o los increíbles errores que guardaba la versión oficial del caso. Pero la versión alternativa no está exenta de problemas. Como podemos comprobar, para empezar, esto también solo depende de la palabra de dos personas, de Fernando García y de Juan Ignacio Blanco. Dos personas que no llegan a aportar ninguna prueba concluyente para la versión alternativa y que ni siquiera tampoco pueden constatar ninguna declaración, no pueden aportar ningún testigo de forma oficial. Lo que aún es más grave es lo que sucedió tiempo después. Por no hablar de que Fernando García y Juan Ignacio Blanco ocuparon las pantallas de televisión de la parrilla de 1992, de 1993, de 1994, de 1995, de 1996, etcétera, en porcentajes desmedidos, se convirtieron en dos personas realmente mediáticas. No está muy claro el dinero que cobraron por ir a esos programas, nunca quedó claro, si bien por una parte se decía que no se cobraba, por otra parte se decía que sí, bueno, eso no está claro. Lo que tampoco está claro es que luego este hombre que lleva a cabo su cruzada para averiguar la verdad, Fernando García, que lleva su cruzada para averiguar la verdad sobre lo que le pasó a su hija y a sus dos amigas, a Miriam, a Toñi y a Desiree, empieza a recibir cartas, empieza a recibir apoyos y empieza a recibir dinero, mucho dinero, en sobres, incontables, ingente cantidad de dinero para ayudarle con su investigación. Y además organiza una fundación para investigar el crimen de Alcácer, una fundación para esclarecer los hechos y, bueno, para alguna serie de actividades que tienen relación con este esclarecimiento de los hechos, para reabrir la causa judicial, etcétera, etcétera. Daría para un programa entero todo lo que organizó este hombre, Fernando García y Juan Ignacio Blanco, el periodista, ¿no? Daría, bueno, para un programa, para varios programas. De hecho, Juan Ignacio Blanco escribe un libro que es secuestrado por la ley. La cuestión es que podemos tomar como que toda esta historia que ellos cuentan, que se soporta en los terribles errores que comete la verdad oficial, podríamos pensar, da que pensar desde luego, que está hecha para llevarse un beneficio, para que Fernando García y Juan Ignacio Blanco principalmente ganen dinero vendiendo esta historia a los medios, montando organizaciones en teoría sin ánimo de lucro que tienen buen ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Esto es imputable, esto se podría aducir a la hora de criticar la versión alternativa. Como ven, queremos criticar tanto la versión oficial y los problemas que conlleva la versión oficial y la versión alternativa y los problemas que conlleva la versión alternativa. Porque ninguna de las dos versiones se puede apoyar en pruebas fehacientes, pruebas que puedan ser tomadas en cuenta por un juzgado mínimamente profesional, por un experto en leyes o por un tribunal ducho en la materia. Bueno, queridos oyentes, ya llegamos al momento en el que tenemos que hablar de la opinión de este programa. Bien, como hemos visto, tenemos dos versiones, una oficial y otra alternativa, y ambas versiones tienen sus problemas enormes, son problemas muy, muy grandes. También podemos decir, y esto ya es opinión de este programa, que ambas versiones y los problemas de ambas versiones tienen su disculpa. La disculpa oficial de los problemas de la versión oficial es el descuido, la poca profesionalidad de la Guardia Civil en aquellos días durante la investigación y los pocos recursos y lo poco desarrollada que estaba la ciencia criminalística en aquella época. Esta es la disculpa que tenemos para explicar, según la versión oficial, los problemas, los errores de la versión oficial. La disculpa para los problemas, los errores de la versión alternativa es que si usted mismo lo que desea es provocar que nadie apoye su versión, que nadie la tenga en cuenta, que nadie se la crea, el mejor método, esto es de primero de dialéctica, no es atacar lo que se dice, no es atacar los argumentos, no es atacar la historia, no es atacar los datos que uno tiene, no. La mejor forma de desmontar, de atacar, de destruir la versión de algo, lo que sea, una noticia, un acontecimiento, una idea o un argumento, es atacar al autor de esos argumentos. Si atacamos a los autores de los argumentos por un axioma categórico, el argumento pierde todo su valor. Da igual las pruebas que se pongan encima de la mesa, da igual la verdad que se esté contando, da igual lo fehaciente que sea la historia o lo explicable. Si conseguimos destruir la reputación o conseguimos destruir la imagen pública de la persona que está defendiendo estos argumentos quedan automáticamente destruidos. Muy bien, aquí no nos hemos querido casar con nadie. Como ustedes han podido comprobar, hemos escuchado la versión oficial, hemos escuchado la versión alternativa, hemos escuchado los problemas, los argumentos que se utilizan para atacar, para desmontar la versión oficial, y hemos escuchado los argumentos, las razones que se utilizan para desmontar la versión alternativa. Pero todavía nos falta una pieza más en este terrible y tenebroso puzzle que es el asesinato de las niñas de Alcácer. Esta pieza que nos falta es el caso Bar España. No vamos a entrar en mucho detalle puesto que el programa se alargaría hasta lo indecible. Pero en esos mismos años, es en la década de los 90 cuando durante el litoral, durante el año 92, el año 93, el año 94, se produce unos hechos terribles a la par de los que se produjeron en Picassent, en Alcácer, en Catarroja. Estos hechos son denominados y están circulando desde hace ya unos años por internet con el nombre del caso Bar España. Resumiendo muy rápidamente, este caso implica que en la Masía Mas del Col, en la provincia de Castellón de la Plana. En el bar España, también en Castellón, se producían orgías, violaciones y torturas de menores de edad de centros sociales donde se mantenían, donde se cuidaban supuestamente a menores sin padres o con padres en riesgo de exclusión social. Hay muchos testimonios. Si usted quiere investigar y mirar por internet, solo tiene que poner caso Bar España. Y en este caso va a encontrar testimonios de personas que presuntamente declaran ante un periodista que en su infancia, normalmente lo que nos encontramos son adolescentes en su primera adolescencia, pero hablan de cuando eran más pequeños. Bueno, que en su infancia, cuando estaban en estos centros que les he relatado, unas personas se los llevaban, les drogaban, les violaban, les torturaban y les subastaban. Y personas muy poderosas que habían pagado por esta subasta tenían el derecho de poder asesinar a uno de los niños en estas sesiones orgiásticas tan terribles. ¿Les suena? ¿No se parece mucho a la versión alternativa? Como digo, ustedes pueden comprobarlo, pueden por lo menos escuchar esta versión. No está aprobado por un juez, pero involucra a personas tan populares que seguramente les sonará si han seguido la actualidad política de España hace tan solo algunos años, como Carlos Fabra, del Partido Popular. Muy bien, como les decía, esta es la última pieza que falta para terminar de encajar un puzzle del cual, como les hemos dicho antes, tenemos que dar nuestra opinión.
Bueno, cuéntame, cuando, bueno, tu peli tiene mal malestar, ¿cuándo entraste? ¿Qué te has contado?
A los 3 años.
A los 3 años. ¿Qué allí pasaba?
Pues allí, un día estaba en la residencia, me llevaron en el coche a Salvar España.
¿Salvar España? ¿Eso dónde está?
En Mercado, me parece. Uh-huh. Entremos por una puerta pequeña.
¿Una puerta pequeña?
Sí.
O sea, más o menos no una puerta principal, sino algo por detrás.
Sí, algo por detrás.
Sí.
Una puerta pequeña. Entonces, allí entremos y subimos unas escaleras. Entremos a un cuarto y me dijeron que me bajara los pantalones y me metieron por el culo.
Pero, ¿quién fue quien te dijo que te bajara los pantalones?
No sé.
¿No sabes quién fue? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿No te acuerdas de él? ¿No te acuerdas? ¿Hubo más abusos sexuales?
Sí. Me puse de otra cara, me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron que sería súper.
¿Pero la misma persona que no te acuerdas?
Sí, no lo sé. No me acuerdo.
No te acuerdas muy bien, claro.
Ese que estaba en el Bar España.
Sí.
Y me puso, me dijo que como le mordiera, me mataría.
¿Mataría? ¿No te acuerdas de ningún nombre ni de nadie?
¿Eh?
¿No te acuerdas de ningún nombre de nadie relevante que te haya hecho abusos sexuales?
Yo sé hombres que me han hecho abusos sexuales.
¿De qué uno?
Pues uno se llama Carlos Fabra.
¿Sí? ¿Carlos Fabra? ¿Ese hombre lo conoces tú?
Sí, porque yo sé que él me hizo abusos sexuales.
¿Y cómo te los hacía?
Pues me decía que me bajara los pantalones, me metía. A veces no me acuerdo muy bien, pero me parece que me decía ahí que me ponía la pistola en la cabeza, me decía que se la dispara.
Ah.
pues el de esas.
O sea, obligatoriamente saben hacer eso.
Claro.
Y luego ahora, ¿sabes quién es tú en verdad? ¿Sabes quién es, digamos, qué cargo tiene?
Pues
es importante, ¿no?
Un hombre gordo. Gordo. Con gafas.
¿Gafas?
Con gafas, el pelo para atrás.
Para atrás, pero ¿sabes que es un cargo importante en castellano? ¿Qué sabes que es un cargo importante en castellano? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Y aparte de él, ha visto a las personas que han abusado de ti. Pero siempre que va a España.
No, en más sitios.
¿El centro de Weissmannstrasse alguna vez?
¿Weissmannstrasse?
De Weissmannstrasse, sí.
Sí, un día estaba en Weissmannstrasse, estábamos yo y mi hermano José acostados en una cama. Ahora yo sé quién le metía la polla a la polla de mi hermano José.
¿Sabes quién es?
Era Carlos Fabra.
Carlos Fabra.
A ver, yo sé quién era.
Tú lo sabes. ¿Te traigo los recuerdos eso?
¿Eh?
¿Te traigo los recuerdos?
Sí.
Pero son personas entraban en el centro así por la web, sin ser familiares, sin ser nada.
Sí,
o sea que los monitores les dejaban entrar.
Creo que sí.
Y tú piensas también que, por preguntar, ¿no? Que los monitores también podrían estar implicados en esto. Puesto que ya ellos no son familiares tuyos, tendrían que entrar en la habitación para...
Hombre, pues ellos entraban en la habitación.
O sea, que entraban, más o menos dejaban porque los dejaban. Hombre, los dejaban, si para la habitación es que los dejaban.
Si entraban un poco los dejaban.
Los dejaban sin ser familiares tuyos y encima abusaban de vosotros. ¿Os daban algún tipo de drogas o algo? ¿Qué recuerdas?
Pero
nos hacían meter los cocaína
por la nariz.
¿Cómo?
Cocaína por la nariz. ¿Cómo? Pues obligatoriamente nos obligaban. Pero, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo te obligaban? Pero, le ponían una pistola en la cabeza
y
me decían que tenía que soplar para adentro.
¿Y cómo soplabas? ¿Con algún tipo de
tapadera? No
te acuerdas, ¿verdad?
No.
¿Y aparte tomaban un tipo de pastillas?
Sí, o pastillas.
¿De qué color?
No sé.
No tengo la de los colores, ¿verdad? Para que pateeros un poquito así. ¿Te suena el nombre de Svenja?
¿Eh?
Svenja.
¿Svenja?
Svenja. ¿Te suena el nombre de Svenja? Estuvo contigo también en el Weissmannstrasse.
¿Eh?
Estuvo contigo también en el Weissmannstrasse.
Sí, ella iba a la residencia.
También contigo. También abusaron de él, ¿no?
¿Qué?
También abusaron de él.
¿Pero qué? ¿Es una chica?
No, es niña, es un chico.
¿Es niña? ¿Es un chico?
No, es una chica, ¿no? Es una chica,
¿no?
Una chica. Sí.
Una chica.
Entonces, yo te pregunto para que, más o menos con la edad que tienes, sabes que... ¿Qué es tu memoria tienes, no?
No, me parece, no sé si...
Tampoco lo sabes, pero estaba también en el centro, ¿no? Es que hay otros testimonios que hablan de ella.
Yo no me acuerdo,
yo no. Nosotros estamos centrando en tu tema. Lo que es lo principal. Aparte de eso, ¿recuerdas algo con más claridad que esas personas hicieron en cierto lugar? Que me han contado otros testimonios. Que me expliques un poquito cómo ocurrió.
En una vasilla más del COI.
¿A dónde?
En una vasilla más del COI.
¿Se llama más del COI? Bueno, ¿eso dónde está? ¿Tú sabes dónde está?
Allí estábamos un día en...
No, que digo si sabes dónde está más del COI.
Sí.
No sabes dónde está más del COI. ¿A ti te llevaron?
Pero un día me llevaron allí a la mesilla más del COI. Estábamos jugando en un descampado y después entramos y nos dijeron que teníamos que ir a cenar. Uh-huh. Entonces entró el señor Carlos Fabra y había un niño. Claro, en el medio, ¿no?
¿En el medio? ¿Cómo en el medio?
En el medio.
¿En una habitación?
Sí, en la vasilla más del COI.
Sí.
¿En el medio?
¿En una habitación de esa casa?
No sé, no me acuerdo.
No acuerdas. Sí. Ah, en el medio.
Estaba en el medio, nosotros estábamos así y los más mayores así.
O sea, en círculos.
Sí.
O sea, los pequeños en un círculo y los mayores en nuestro círculo fuera de...
No me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Entonces, el Carlos Fabra le tocó un disparo al niño gitano, o no sé cómo era, en la cabeza y otro en el estómago.
O sea, uno en la... aquí en la frente, ¿no? Y otro en el estómago. ¿Hubo algún disparo más?
Sí, tuvo un disparo al techo, y dijo que como dijeron algo, nos mataría.
¿Y cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo?
Pero primero era así, disparó al techo y después hizo así, que como dijéramos algo, nos mataría.
O sea, apuntamos a todos con la pistola. Bien. Aparte de eso, ¿viste alguna cosa más que te pudiera impactar?
Después nos violaron.
¿A todos? Sí, o sea, también esta persona que me has dicho última.
¿Qué? ¿Carlos Fabra?
Sí.
¿A mí?
¿Y más personas? ¿Te violaron? Aparte de...
Sí, pero no sé en qué sitio, pero yo sé que una persona me ha violado.
Pero en ese momento que me acabas de explicar, el último fue este señor, ¿no?
No lo sé, no me acuerdo.
Pero sabes que él te ha abusado de ti.
Sí, abusó de ti.
Y en el Bay Maestrat y en el Bar España, ¿no?
Sí.
¿Recuerdas algo más que...?
Pues...
Si tuvieras algo de significado.
¿Eh?
¿Algo de significado? ¿Algo más que tuviera más...? ¿Que te se haya grabado más en la cabeza?
No, pero sí. Un día estamos en la residencia con el cohete, lo llevaron también.
La esencia más de coño, no se da
la mano. Ahí, en la residencia de Maestrat.
Eso, la esencia
de Maestrat. Y allí nos llevaron el coche al Bar España.
Sí, me lo he dicho antes, pero te llevaron otra vez.
Sí, pero es otra vez.
Es otra
vez. Y los disfrazaron.
¿Os disfrazaron? Como si fuera una pista.
¿Eh?
Como si fuera una pista.
Creo que sí.
¿Y ya se pasa?
Entonces allí. Estábamos, ¿no? Entonces, ayer habían dos sillones y allí reventaron a dos niños.
¿Cómo que reventaron a dos niños? No te comprendo. ¿Cómo que la reventaron? A ver, explícate.
Pues, estaban sentados. Carlos,
Sí.
Fue a una de las niñas, me parece que Carlos Fabra y... El otro me parece que era Bernard.
O sea, Bernard... Bernard de Apetit.
Me parece.
Sí. ¿La reventaron cómo? O sea, pues tú según tu explicación.
Pues las niñas estaban mirando hacia nosotros hicimos así en el círculo, los mayores, el otro no. Entonces las niñas mirando a nosotros, chingando Fabre, sí, metiéndosela por el culo y después se bajaron. Bueno, pero me parece que las niñas pasaron por los hombres.
¿Por los hombres antes de llegar a...?
Antes de llegar a Carlos Fabra, me parece.
Sí.
No me acuerdo muy bien. Me parece que antes de llegar a Carlos Fabra y a Bernard pasaron por los hombres.
Sí.
Me parece. Entonces allí las niñas estaban mirando hacia nosotros y el resto las estaban follando. Entonces después se quitaron y después las niñas estaban sacando sangre y parecía que estaban desmayadas.
Mayada, ¿tú qué crees? ¿Que estarían muertas?
¿Eh?
¿Tú qué crees? ¿Que estarían muertas?
Porque les daba mucha sangre.
Les daba mucha sangre. ¿Y a raíz de esto?
Cuando estábamos en el Bar España, cuando la metieron por el culo, bajé por las escaleras, pero eso antes de la fiesta, me parece.
Sí.
Bueno, lo que te he dicho antes del Bar España, entraron por la puerta pequeña, son unas escaleras, cuando la metieron por el culo, entonces creo que se la chupara. Con el pistol aquí, después bajé por las escaleras y había una señora.
¿Una señora? ¿Cómo era la señora?
Con una batallona.
¿Te recuerdan su nombre?
Sofía.
Sofía. ¿Con una batallona? ¿Y sabes quién puede ser esa persona?
¿Eh?
¿Sabes quién puede ser esa persona?
Me parece que jueza. Pues ahí, entonces ella nos dijo que le quitáramos los botones.
¿Los qué?
Los botones de la bata.
Ah, los botones.
Y se los quitamos y entonces nos dijeron que le chupáramos las tetas y el coño.
¿Sí?
Sí.
a todos los niños que iban.
Sí, me parece que sí.
A ti también, o sea, porque tú lo recuerdas.
Yo sé que a ti sí también.
Bien, ella, pero también nos obligaba como los otros, o sea, de la gente, o...
A mí nos obligaba a que
le chupáramos
las tetas del
cuello. ¿Y durante esos actos había alguien que...?
Sí, que era mamá.
¿Te acuerdas de su nombre?
No.
No te acuerdas. Pero si no, todos los actos se grababan en vídeo. Todos los actos que se hacían, que me estás contando.
Creo que sí.
Sí, que más o menos. En donde tú estabas, más o menos, estaba una persona grabando, ¿no? Siempre se grababa.
Sí, y me parece un día, no sé dónde estaba, a mí la jueza Sofía me tengo una paliza muy fuerte.
¿La paliza por qué?
Porque no quería hacer lo que ella quería.
¿Y qué quería que hicieras?
Pues que le chupara las tetas del cuello y yo le dije que hoy me quedó una paliza muy fuerte. Sí,
claro. ¿Y luego en el centro de la maestra no dijeron nada al respecto? No,
no sé dónde me lo hizo.
Pero cuando te pegaron la paliza, el Maestrat no se hacía responsable de eso, o sea, pasaba de todo.
¿Quién?
El Maestrat, los responsables. No. Pasaban, o sea, te cogían y decían, nada, no ha pasado nada. ¿Hacían eso?
¿Los educadores?
Sí. O sea, te veían con una paliza que te habían dado, o te veían sangrando y qué hacían, te metían dentro de una habitación y ahí te aguantas.
Es que...
No, ya sé que es difícil recordarlo, pero... Te digo que nunca había una atención, o sea, que digamos que había implicación entre todos.
Ya, pero es que no me acuerdo mucho, no sé si a medio día me pegó una paliza, me vieron con eso así y no sé lo que me dijeron, es que no me acuerdo.
Pero te la pegó sin borrártela, porque no hacía lo que tú querías.
No hacía lo que yo quería.
¿Alguien más te pegó alguna vez?
No me acuerdo.
Bueno, aparte de que te apuntara con las pistolas y todo eso.
Claro.
¿No recuerdas si el señor que me dijiste antes de los dos tiros?
¿Carlos Fabio?
Sí.
¿Qué?
Sí, llegó alguna vez también a...
¿A pegarme? Y en España, cuando
no hacíamos
lo que ellos
querían,
nos pegaban.
¿Pero pegaban una paliza o pegaban una hostia?
No,
sí,
una hostia, un
puñetazo. Así por las buenas.
Le decía, chúpame la
puñal,
y si decíamos que no, nos pegaban.
¿Y si no a punta de pistola?
Claro.
¿Y si no
a
punta de pistola?
Sí, y si otra vez decíamos que no, ya con la pistola.
Esto a ti con el tiempo, digamos, te habrá creado una cierta... un cierto malestar, ¿no?
Sí.
Malestar, malestar, aparte que estés sacando un poco o desahogándote.
Sí.
¿Te encuentras reacio hacia la gente mayor?
¿Eh?
O sea, hacia la gente mayor, ¿te encuentras un poco retraído?
Pero un poco solo.
Pero no te fías mucho de ellas, ¿no?
No.
¿Tú te fías de mí ahora mismo? Que te estoy hablando.
De ti, sí.
Ya nos hemos visto varias veces, hemos hablado y hemos conversado. O sea que yo no soy ningún tipo de esas personas. Para nada. ¿Alguna vez te han llegado a amenazar?
Los mayores que tienen así con la cara sin traviosa, siempre me aparto de ellas.
Claro, no te fíes.
Claro.
¿Alguna vez te han amenazado con algún tipo de otro arma?
¿Con un arma blanca?
Sí, sí, alguna vez te han amenazado con otro tipo de armas. No lo recuerdo, ¿verdad?
No.
Solamente siempre con pistolas, eso.
Sí, pero eso sí que se puede con pistolas, sí.
Pero con
arma blanca...
Bueno, algunos testimonios dicen que con armas blancas también han llegado a amenazar. Por eso te lo preguntaba si tú, si tú recordabas.
Pero bueno.
No te acuerdas. Vale. ¿Tienes algo más que añadir? Tenías muchas cosas que añadir, supongo. Pero si yo si te acuerdas de algo más que pudiera ser...
No.
O sea, que más allá, ¿no?
Pues bien, ya tenemos todo el panorama. Ya hemos escuchado todo lo que hemos creído necesario, lo que este equipo ha creído necesario para comprender este caso y para comprender la posición de nuestro equipo. Por supuesto, podíamos haber editado con el material que está circulando por internet, podíamos haber editado 10 episodios más sobre el caso Alcácer, pero La Zona Oscura no es un programa monográfico, no es un programa que solo hable del caso Alcácer, aunque es muy, muy, muy interesante. Y desde luego uno de los temas que por lo menos esta temporada tocaremos más apasionantes. Muy bien, como les decía, ya hemos visto, ya tenemos el panorama necesario para entender nuestra postura. Pues bien, el caso, en nuestra opinión, no llevan toda la razón ni una versión, ni la versión oficial, que dice que estos hechos fueron consumados solo por dos criminales de baja estofa, sin muchos recursos y sin muchas ideas. Ni tampoco pensamos que sea real esta teoría conspirativa sobre una secta terrible cargada de hombres poderosos que secuestran niños por doquier para ofrecérselo a sabe Dios qué dioses oscuros, subastarlos, asesinarlos, etc. En nuestra opinión, lo que nosotros creemos es que hay un vacío, en todo esto, que necesita ser llenado. En nuestra opinión, desde luego, Antonio Anglés y Miguel Ricard tuvieron relación, desde luego eso es seguro. Probablemente participaron en la tortura, rapto y violación y asesinato de las pobres chicas de Alcácer. Pero desde luego no actuaron solos. Y es muy probable, más que plausible, por todas las pruebas, por todas las incongruencias, por todo lo que hemos escuchado anteriormente, es más que posible que estas personas que actuaron con ellos fueran personas con poder, con personas con la capacidad suficiente para poder tapar sus huellas, para poder conseguir un cabeza de turco. No inocente, estamos seguros que Miguel Ricard participó en estos terribles hechos. Pero esta cabeza de turco inocente, no inocente, en nuestra opinión no actuó solo y no actuó tampoco solo con Antonio Anglés. Antonio Anglés, desde luego, merece un monográfico, un programa solo para él. Su huida es trepidante, su huida. Pero también creemos que este asesino psicópata, desde luego una bestia demoníaca, tampoco fue el único artífice de este acto monstruoso. En nuestra opinión, alguien poderoso actúa allí. Si ustedes escuchan y ven los documentos del caso Bar España, que como digo, hay muchísimos, todos los testigos que son llamados allí en diferentes épocas, porque los documentos que uno puede encontrar en internet son de diferentes años, de diferentes programas y de diferentes personas, relatan cosas muy, muy, muy similares, sin aparente relación previa, más que la de los propios hechos en cuestión, de esa red asesina y pedófila. Pues bien, si uno los escucha, puede intuir que efectivamente hay un poder oculto, un poder en la sombra. No decimos que sean los que Juan Ignacio Blanco, o los que Fernando García, o los que otros investigadores han señalado ya. No lo decimos, tampoco lo descartamos. Pero desde luego, lo que es seguro es que alguien con poder estaba actuando allí, estaba actuando en esos días. e intervino en aquellos asesinatos. La versión del video Snuff sí que no la creemos. Este equipo no cree que haya un video Snuff, ni que Juan Ignacio Blanco lo haya tenido nunca. Seguro que lo habría enseñado, o por lo menos lo habría llegado al público de alguna manera u otra. Esto es seguro que no. Estamos completamente seguros. Pero nuestra opinión es esa. Antonio Inglés y Miguel Ricard actuaron guiados y acompañados por personas, por más de una persona, con poder para poder intervenir en el correcto proceso de investigación de un crimen de esta magnitud. Nos hemos dejado en el tintero el espectáculo mediático que supuso todo aquel crimen. Seguramente ya lo habrán visto si se han informado sobre este crimen, y habrán visto que bueno, se hizo un especial en el quién sabe dónde, en el programa de Paco Lobatón. Hubo varios capítulos que se dedicaron a este terrible acontecimiento, en Antena 3, en Televisión Española, en Telecinco, esta noche cruzamos el Mississippi, del cual hemos puesto un extracto, etcétera, etcétera. Le dedicaron horas y horas de programación, incluso cuando aparecieron los cuerpos, varias unidades móviles se desplazaron hacia la localidad valenciana de Alcácer para retransmitir en directo este terrible acontecimiento, con un auditorio lleno de gente del pueblo observando cómo las familias y los amigos de estas tres niñas quedaban desoladas y derruidas en riguroso directo ante el encuentro de los cadáveres de estas pobres niñas. Esto, en opinión de este equipo, también influyó en la investigación y en la posterior verdad oficial y en la posterior verdad alternativa. Tenemos que terminar aquí ya este especial dejando varias preguntas en el aire, dejando varias preguntas que sí que no podemos contestar. Una es, ¿qué estaba pasando en España? Ya lo hemos preguntado con anterioridad en este programa, ¿qué estaba pasando en España en esa época? Porque no solo es el crimen de Alcácer, hay más cosas, como ya hemos citado anteriormente. Lo del colegio maldito, el expediente Vallecas, el caso Bar España, y hay más. ¿Qué estaba pasando en esa España que era el faro que deslumbraba el mundo? Y una pregunta que todavía me acongoja mucho más, que es, ¿eso continúa pasando? Con mucho más que decirles, pero sin tiempo para poder continuar, su humilde servidor, David de las Tomcats, se despide aquí. No sin antes pedirles que le den un buen me gusta, que comenten lo que se les ocurra, si tienen respuestas para estas preguntas, o si tienen comentarios sobre esta investigación, sobre aquellos terribles hechos. Déjenlos en los comentarios. Síganos en Spotify, en iVoox y suscríbanse. Vamos a traerles historias tan terribles y tan oscuras como estas. Y muchas más. Estamos en la zona oscura y sueñen.